La Gabarra.
Las 2 y 14 minutos, seguimos en Radio Popular, Herri Ratia, nuestro Oye Cómo Va, y vamos ya con La Gabarra, y con tres invitados de auténtico lujo, todos lo son, es verdad, pero hoy también. Voy a empezar por aquí, por la izquierda. José Antonio Velilla, Beli, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, aquí andamos, peleando.
¿Y qué vas a hacer el fin de semana sin partido del Athletic?
Pues...
¿Aburrirte?
No, tengo...
¿Tienes planes?
Sí, tengo, digamos, visitas médicas.
¿Visitas médicas?
Me toca guardia.
Ah, vale, vale. Oye, pues nada. Bien, hablaremos de unas cuantas cosas, ¿eh? Que tenemos temas, aunque no haya partido, sí que hay cuestiones de las que tratar. ¿Verdad que sí, Ramón Orosa, agencia jefe?
Sí.
Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, sí, siempre hay temas. Siempre hay temas. Aunque no juegue el Atleti.
En el Atleti siempre
hay. Y temas del Atleti, claro.
Y por supuesto que sí. Alberto García, ¿cómo está usted, hombre?
Arratsaldeón. Pues como dicen los, me enseñaron algunos futboleros aquí del historia del Atleti, quitando lo malo, todo bien.
Va todo en orden, ¿no?
Va todo en orden.
Pero hay algo malo en el Atleti.
No digo en Atleti, digo que.
Ah, tú.
Que como me enseñaron, como me enseñaron, hay gente del historia del Atleti, eso, el dicho que tenían, quitando lo malo, todo bien.
Bueno, oye, mira, como...
Hay poco malo, Mendy.
Poco malo, dices.
En el Atleti hay poco malo.
Oye, pues venga, lánzate.
¿A decirte malo? ¿Todo lo bueno o poco
no,
malo?
No, lo malo, hombre, si hay poco malo, vamos a terminar antes.
Pero el programa acaba a las 3, ¿eh?
Vale, eso bueno, sí es verdad.
No, yo creo
bueno,
que...
termináis vosotros, que yo sigo en libre directo.
Yo creo que lo peor están siendo los resultados en la temporada en general. No están correspondiendo a lo que ha merecido el equipo y le tienes una posición que puede acabar siendo decepcionante cuando la temporada yo creo que es una temporada buena, ya sea en cómo se ha comportado el equipo y a dónde ha llegado en competiciones como la Copa, la Supercopa, en la que ha estado, yo creo que ha estado notable en las dos ocasiones. Pero en la Liga, yo creo que el tropiezo del Getafe ha sido duro, no haber sacado nada en Sevilla ante el Betis también es duro. Y yo creo que por ahí viene lo peor, es lo más cercano, si hay gente que haya podido perder un poco la fe y la esperanza en el equipo, pero yo creo que el Atlético se puede reenganchar porque tiene fútbol y hace ocasiones como para poder enganchar varias victorias seguidas, pero bueno, todo eso ya se verá en adelante, pero yo hasta ahora creo que el Atlético está haciendo una temporada meritoria.
Fe, esperanza y hace falta que los rivales tengan un poquito de calidad. Con nosotros. Yo, la verdad es que la temporada pues está siendo medianeja. Hombre, en el torneo de la regularidad podríamos decir que el Atleti es el campeón, es el más regular. ¿Sí? No es ni bueno ni malo, es regular.
Bueno, no es, vamos, históricamente la octava tampoco es una plaza tan mala para el Atleti, pero claro, no. Todo el mundo nos ilusionamos con Europa.
Claro.
Y yo lo que le pido es que cada año pelee por entrar en Europa. Luego entrar ya o no,
bueno, ese, claro,
es otra cosa. Y le pido que dé la imagen.
El problema es que ya van a ser 5 años seguidos sin entrar en Europa. Y yo creo que eso, a ver, la temporada para eso, mí...
En la historia del Atleti siempre ha sido así, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero bueno, sí, hay picos, hay épocas, sí. Bueno, está, pues eso, ahora...
Y pico como este no ha habido muchos, ¿eh?
Y entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que eso, la temporada a mí tampoco me parece nada del otro mundo. Sí que es cierto que hemos tenido los aficionados desde fuera para ver 3, 4, 5 grandes chispazos, eso sí es verdad, pero luego el equipo pues siempre le ha faltado esa regularidad para poder sacar más resultados que esos empates, ¿no? Fuera de casa tiene problemas, ha tenido problemas con el gol... va a solucionar cosas
con el bacalao.
Pero
problemas con el bacalao. Qué raro, Beli, que no hayas puesto la.
Ahora hay problemas con todo. Porque con el abastecimiento ya es con el bacalao, con el salmón, con la merluza, con todo.
Se me ha pasado el bacalao.
La cuestión es que ha habido varias opciones para engancharse al tren europeo. Nunca se ha enganchado al tren europeo la temporada. Muñain ayer decía que bueno, que faltan partidos y que todavía son optimistas, pero no sé, hasta ahora no han dado motivos para ser optimismo en ese sentido porque nunca lo han conseguido. ¿Cuántas jornadas hemos estado en Europa esta temporada? Pues eso es lo que hay.
Sí, pero mira, ahora que citas a Muñain, que también os lo quería comentar, pero bueno, ya como ha saltado aquí el amigo Ramón con el tema de que hay poco malo, yo que tenía curiosidad por saberlo, ¿no? Pero bueno, más o menos ha quedado definido. El tema de que no es un fracaso no entrar en Europa. Un oyente decía, y yo he añadido que yo pongo mi rúbrica ahí, que quizá, si hablamos de un año, de este año, no sea un fracaso, pero si ya lo ampliamos a estos últimos años, ya sí sería aplicable la palabra.
Y sobre todo con la inversión que haces. Si es una cualquier empresa, haces una inversión y no te funciona, habría consecuencias, ahí pasaría algo.
Hombre, yo creo que fracaso no es, ¿eh? O sea, esta
yo hay que de ninguna manera, vamos.
Fracaso no es. Ahora, también es cierto que decepción a la quinta potencia, que son los años que llevamos sin estar en Europa, me parece, pues es mucha decepción. Y algo hay que hacer, como decía Alberto, hay una serie de inversiones ahí, ¿no? Y claro, hay que, yo no diría que es un fracaso, yo diría que Europa no es imprescindible, pero es una necesidad deportiva,
económica,
y sobre todo yo siempre
social,
voy a lo mío,
de todo tipo.
Es una necesidad económica, porque son muchos dineros. Y es una necesidad económica si luego queremos afrontar otras cosas. Más está el tema institucional, ¿no? Es decir, el prurito de estar en Europa, y está el otro tema también. Y sí, es el por supuesto, el social, como decía, apuntabas tú, Alberto, y luego está el deportivo. Es decir, si queremos traer jugadores,
claro,
pues
es atractivo el equipo con
tienes
esas
que
cosas.
Hacerlo atractivo. Y o pones mucho dinero encima de la mesa, que no tenemos, o no van a querer venir.
Para mí lo decepcionante es, sobre todo, si no pelea por Europa. No si no entra en Europa, si no pelea por Europa.
Sí.
Entonces, yo en todas las temporadas en las que peleé por Europa, que para el Atleti es muy difícil, se nos olvida eso, a veces parece que perdemos la perspectiva, para el Atleti es muy difícil entrar en Europa, y para mí pelear en Europa ya indica que el equipo da la cara.
Yo
en los últimos años le he visto siempre peleando por Europa, al final, por unas razones otras, ha quedado fuera. Y excepto el final de la temporada pasada, en el que no se atisbó eso, pues yo creo que, bueno, el equipo está en su sitio. Ahora, y sobre todo, entrar en Europa para el Atleti, desde mi punto de vista, es un éxito.
Pero
un exitazo.
Sería por verlo.
Yo me acuerdo celebrar éxitos por entrar en Europa en la época de Guerrero, en una victoria en Vallecas. O sea, cuando no era tan habitual, cuando era un hecho excepcional, entrar en Europa era un exitazo.
Sí. Sí.
Esta plantilla, yo creo que en general, ha conseguido ya son 13 años, estar en muchas peleas en las que no se estaba desde hacía mucho tiempo, y eso ha elevado el nivel de exigencia hacia ella, y me parece bien, pero yo creo que hay que reconocerle. O sea, está peleando todos los años por Europa, y eso para el Athletic es muy importante.
Desde luego, yo me quedo con esa frase, ¿eh? De estar en Europa sería un éxito que celebraríamos. Sí. Entonces, lo que pasa es que en esta...
Y en una liga como esta, ¿eh? Yo creo que sigue siendo la mejor liga.
Es que en este club pasamos del blanco al negro, es decir, no vamos, es para algunos un fracaso, para otros una decepción, y para mí pues sí, un poco decepcionante sí que es, pero si lo conseguimos o lo consiguen, pues sería un éxito. Pasamos del blanco al negro con una
facilidad. La palabra fracaso en el Atleti...
fracaso yo no creo, el fracaso es una palabra muy
fuerte.
Y luego
además el comportamiento del equipo ha sido bueno, independientemente de los resultados en el campo, el equipo ha dado siempre la cara, ha tenido opciones de ganar, y le ha matado el desacierto. Bueno, también cuenta. Y eso no vale como excusa, pero eso es así. Bueno, y creo que todos estamos más o menos contentos, con algunos matices y algunos desacuerdos con Marcelino, pero en general contentos del comportamiento del equipo en el campo.
Le ha faltado el desacierto, le ha faltado regularidad, le ha faltado...
Pero producto del desacierto.
¿Le ha faltado el desacierto?
No, le ha faltado acierto, perdón. Le ha faltado acierto, le ha faltado regularidad... Le ha faltado...
¿No te ha gustado el equipo a ti, Alberto?
Es que a mí, ya lo he dicho antes al principio, salvo 4 o 5 chispazos, es que el resto, porque sí, o sea, si juegas es para algo. Y hay días que, el otro día sí, todo el mundo, pero joder, tiras 22 veces a puerta, es un tiroteo, es que es estéril, o sea, es que es un ejercicio de impotencia tremendo.
Pero mejor eso que no llega a la portería, ¿no?
Para mí, sí, hombre, evidentemente. Claro, sí. Pero a mí me sigue faltando, bueno, aparte del delantero centro, que ya hemos hablado muchísimo de ese tipo de cosas, a mí también me sigue faltando creación. Este equipo es previsible, porque o sea, sabemos por dónde va a llegar el peligro, y los equipos contrarios lo saben. Marcelino es sota, caballo y rey, y entonces los equipos contrarios ya saben por dónde van a venir los tiros. Cuanto más necesitamos gente que haga el equipo menos previsible, que no sepan si un medio centro va a subir hasta el área o no va a subir, si va a tirar, no va a tirar, si va a meter un pase entre líneas, no va a tirar un pase entre líneas, si va a abrir la banda o no. Y en este equipo eso está, todas esas cartas están marcadas.
Yo por acabar con el discernimiento entre fracaso y decepción, lo que os comentaba antes, yo creo que fracaso en ningún caso, pero claro, 5 años de decepción, no pasa nada. Pero sí creo que necesita un replanteamiento. Es decir, bueno, pues no que hemos hecho mal, sino qué podemos hacer para estar en Europa? ¿Qué tenemos que hacer para estar
tanto
en
como fracaso?
Pero Alberto, espera,
fracaso no.
Espera, antes de que sigas con tu exposición.
Ay, me dejas,
¿habéis
me dejas,
notado?
Me
habéis,
dejas, me dejas.
Espera un segundo. ¿Habéis notado cómo íbamos muy cerquita a lo que era el puerto, ¿no? Que no hemos avanzado demasiado a lo que es mar abierto. Y es que, claro, estábamos diciendo, llegará, aunque sea corriendo, llegará a tiempo, Raúl, desde
Lezama.
¿Me dejas presentarlo? Entonces,
al tertuliano.
Efectivamente, ahora sí, Alberto, adelante.
Un lujo, vale.
Adelante.
Pues aquí tenemos por fin a Raúl Jiménez, recién llegado de Lezama. Raúl Jiménez, buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Es que a veces me gusta salir del programa y verlo y escucharlo desde fuera.
Desde fuera, ¿no?
Como hace Marcelino con los analistas, que pone arriba a 7 u 8.
Luis Enrique desde.
Eso es, el andamio. Ponemos el andamio y así puedo detectar los fallos de la barra, que son poquitos, debo decirlo, son muy poquitos, pero bueno, siempre hay que mejorar.
Hay más fallos de coordinación en Lezama a la hora de que salgan los entrevistados.
Sí, es más complicado, porque al final, no sé, cuando acaba el entrenamiento, masajes, tal, pues se retrasan las cosas, pero bueno, creo que ha merecido la pena.
Mañana nos quedaremos con un apunte de Berenguer, luego ya será el lunes y también a través de la página web, porque hemos tenido a Kites haciendo su trabajo grabando la entrevista.
Eso es, así que...
Y se ha grabado, ¿no?
En radiopopular.com podrán disfrutar de ella a partir del lunes. Mañana ya con alguna gotita que eso, yo creo que va a merecer la pena.
Bueno, Raúl, como en tu casa, tú mismo.
Pero no nos dices nada, Raúl. Encanta, o sea, no nos avanzas nada de cómo ha estado, cómo lo has notado, cómo algo.
Ha estado muy cómodo. Sí, vale. Al margen de temas de actualidad, hablando de otras cositas que yo creo que a la gente le puede interesar y yo creo que va a estar bien y que la gente va a salir contenta cuando la escuche y la vea.
¿Tiempo?
Pues más de 25 minutos.
Ah, muy bien. Ha dado tiempo entonces.
Ha dado tiempo.
¿Y en 25 minutos no te has rascado un poquito?
No. O sea, lo que pasa es que le hemos dado un premio. Le hemos dado el premio al mejor león de la temporada, de la 2020-2021. Y claro, cuando uno le da... Yo voy por delante con un premio para que no me dé...
Da un premio de una temporada que solo jugó la mitad.
Que la mitad, hombre. No la mitad. Vino en octubre.
Pero no le cundió. Claro, creo que sí, pero digo que le ha gustado, ¿no?
Le ha gustado, sí. Además, ha dicho que él guarda todos los premios juntos y que sí. Además, ya nos había escuchado con el bacalao. Ya me ha dicho que te vas a quedar sin aire. Y ha estado muy majo. Ha estado muy simpático el Berenguer, que, bueno, pues ha hablado de cómo ha ido su temporada, que también le ha costado. Y yo creo que ahora está en la versión buena, ¿no? Que queremos todos de Alex Berenguer. Y del entrenamiento, ya habéis comentado en el programa, Íñigo Lecue, parte médico, acaba de salir. Lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho. Como siempre, pruebas complementarias y queda pendiente de evolución. Pero ya sabíamos que, bueno, pues un pinchazo había notado y se ha tenido que retirar hoy.
Decía antes Dani, no sé si al hilo de todo esto, porque él se imaginaba que igual turno para Capa, pero no.
Ha entrenado con normalidad, pero vamos, turno para Capa con De Marcos y Pecharroman por delante, creemos que no.
Creemos que no.
Aquí alguien apuesta que va a jugar Capa de aquí a final de temporada.
No estamos para tirar el dinero.
Se paga muy bien eso, que juegue Capa de aquí a final de temporada se paga mucho.
No estamos para tirar el dinero, Raúl.
No, la verdad que no.
Yo no sé ni si cotiza, no te digo más.
Tengo
hasta mis dudas, pero bueno.
Antes, lo que sí creo yo, que si se lesionan los laterales derechos va a acabar jugando. No creo yo que se mantenga en esa que pasa en otros casos, que un jugador no juega y no juega pase lo que pase. Capaz está pasando lo mismo, pero si se lesionan los tres laterales derechos, claro. Yo creo que sí le
vamos a verlo.
Suele pasar. Estoy rozando, pero a veces no pasa con un jugador que no juega.
Ni aún así estoy seguro de lo que es.
Es que yo tampoco lo tengo. Yo creo que va a ser así, pero tampoco lo tengo claro. Porque no, en casos en los que un jugador no cuenta para nada.
Eso es verdad, pero faltando 9 jornadas que se lesionen los tres.
Puede poner a Yeray de lateral derecho, a Vivian, a no sé qué, a Núñez.
Alguien del filial puede subir. Álvaro puede subir.
Bueno, el filial lo veo menos. Eso ya te
digo. Pues hubo una jornada que se rozó el tema. Estaba ahí con De Marcos, no me acuerdo cuál fue.
Cuando se lesionó él.
Y a principio de temporada en Elche, la primera jornada. Ha habido dos o tres ocasiones en las que ha estado ahí a puntito, al margen de que ha calentado.
Una pena.
Y para no ser titular, pero para jugar 15-20 minutos de revulsivo.
No le ve Marcelino todavía.
Pensábamos que podía salir y tampoco.
Hombre, está claro que yo creo que está para 90 minutos. Capaz es un buen jugador. Ahora, pero no le gusta al entrenador.
No le ve todavía preparado.
A lo que iba es que hay casos en los que un jugador no va a jugar con un entrenador porque no le guste, no va a jugar, pase lo que pase.
Pero tanto como para que no le guste ni para un minuto.
Hasta ahora ya ha pasado.
Si no le gusta, no le gusta. Entonces, quiere dejar claro que no cuenta. Hasta ahora ya ha pasado.
No jugó ni aunque vamos. Es el único jugador de campo que no jugó.
Se lesionaron el resto, se lesionó también.
Para sacar de banda.
Pero ya sé, yo creo que se ha enquistado un poco la situación en la que llega un margen en el que Marcelino dice... yo ya no le pongo ni aunque tenga laterales derechos, no vaya a ser que encima salga, sea el mejor, sea un avión en banda derecha y me digan, ¿pero qué estaba haciendo Marcelino?
No tenga problema físico, o sea, por eso quiero decir que un jugador que no cuenta, no cuenta, y no suele jugar. Pero yo creo que Marcelino no lo va a llevar hasta el extremo de que si se lesiona el lateral derecho no vaya a jugar.
A ver, queda media hora de Gabarra.
Oye, pero yo a este lado estoy muy cómodo, ¿eh? Cómodo, ¿no? En vez de la coordinación, aquí se puede criticar un poquito más, lado.
Es diferente, ¿verdad? La visión de todo esto, ¿no?
Oye, muy a gusto, ¿eh?
Porque claro, ya que estás aquí, por eso estábamos circulando cerquita de puerto, digo, pues ya si viene Raúl, yo me bajo porque tengo...
libre directo, en media hora, sí.
Y así ya voy preparando algo, si te parece bien.
Me parece estupendo.
¿No? A los aquí presentes, ¿no?
Sí, sí. También. Y... tienes la dispensa.
Pero en media hora te esperamos, claro, ¿eh? Claro. En media hora te esperamos.
Ahora, una paradita y te echaremos de menos, ¿eh?
Ya lo sé. Pero estaré cerca, no te preocupes.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Este sábado 26 de marzo, un añadido a la temporada de teatro El Meachari Aretoa de Muskis, gran concierto Lowe, versionando a todos los clásicos del pop rock de los 80, gran concierto pop rock con Lowe, para no perdérselo, somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
El mejor pan se llama Aquipan. El mejor sabor con los mejores ingredientes. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Productos frescos y de calidad. Gran variedad, innovación constante. Aquí el pan se llama Aquipan.
Seguimos en la Gabarra con José Antonio Velilla, Ramón Orosa y Alberto García. Con un servidor que se suma a esta gabarra de jueves. Estaba haciendo cuentas de, bueno, las opciones europeas que ya habéis apuntado. Hombre, lo de Champions, Ramón, que me has venido comentando esta temporada, ya me da que no, ¿eh? Me da que lo de Champions no va a ser.
No, porque el equipo no ha tenido los resultados que yo creo que ha merecido y además creo que ha espabilado el Barça, el Atlético de Madrid. El Barça ha espabilado bastante antes de lo que yo pensaba. Yo creo que también ha ayudado por los arbitrajes, no podía ser de otra manera. Y también ha reaccionado, está reaccionando el Atlético de Madrid. Esa era la opción, era que alguno de esos equipos no estuviese a su nivel, o Sevilla, pero se le han ido mucho y ya va a ser imposible. Y puede ser, y en Europa también va a ser complicado. Pero el equipo ha jugado como para estar en esas peleas, creo yo, ¿eh?
No sé si tanto, pero sí posiblemente para estar un poco más arriba. De todas formas, la situación es la que es. Y ahora mismo... yo no veo la sexta plaza, lo siento, después del empate contra el Getafe, yo ya no creo en la sexta plaza.
Yo tampoco. O
sea, hasta a mí me cuesta creer.
Y sí creo que puede ser la séptima, ojo, muy difícil, ¿eh? Porque está el Villarreal, que tiene un equipazo, pero bueno, tiene Champions, que le puede distraer un poquito, tú tienes el Elche, que también teníamos el Getafe y no ganamos, pero bueno, tienes el Elche y luego te la puedes jugar en un mano a mano con el Villarreal ahí en la Cerámica. Yo en la séptima plaza sí creo, luego tiene que ganar el Betis la final de Copa, tú pasar la previa, pero yo creo que la séptima plaza sí es viable.
Sobre todo si el Villarreal sigue en Champions.
Que
va a ser para mí es la condición básica de poder cazar al Villarreal, que me parece que es un equipazo.
Yo tengo una pregunta que haceros.
El calendario es bueno.
Yo tengo una pregunta que haceros, desde mi ignorancia. Si los equipos rusos y bielorrusos desaparecen de la competición europea, de las competiciones europeas, ¿eso deja margen a que entren más equipos de otros países o no? ¿Cómo
pero
está
yo,
esto?
Pero yo creo que nunca en las grandes ligas, que ya tienen muchos. No creo que ahora en una séptima plaza, una octava plaza. Yo creo que... Es que ya hay 7 equipos de la Liga Española, de la Liga Inglesa, sí, que llevan a Europa. Entonces, yo creo que eso es lo que han querido frenar un poquito.
Entonces, ¿quién iría?
Un poquito. En todo caso, hay que ver...
Porque... Ligas menores, igual abrirían un poquito más la mano, sí, sí, puede ser.
Y a ver cómo
pero,
va eso,
pero,
porque...
Pero no es eso lo que quiere las instituciones europeas. Yo creo que...
Hombre, no está descartado, porque no sabemos lo que va a pasar. Es un escenario, igual acaba la guerra mañana... Y para septiembre los rusos están jugando y los bielorrusos. Tampoco,
y la UEFA,
que tampoco
yo creo
nos extrañe.
Que ni ha pensado todavía en la
cuestión. No, está mal tirada. Pues no está mal tirada.
Ya habéis leído lo último. Rusia ha pedido la organización de la Eurocopa 2028 o 2032.
Con un par.
Impresionante. ¿En qué mundo vive esta gente?
¿En qué mundo vive esta gente? En el que saben que tienen poderío como para... presionar.
Y yo he pedido ser presidente de los Estados Unidos, pero me temo que no me van a considerar.
Bueno, si ha llegado Trump, yo creo que bueno, todos podríamos, ¿no?
Bueno, séptima plaza, Alberto, venga, pon un poco de cordura a todo esto.
Yo, a ver, la veo, no sé si, creo que has utilizado el término viable, o sea, yo la veo alcanzable por eso, porque está a tiro, o sea, por la distancia, pero al equipo yo no le veo con la suficiente regularidad como para alcanzar, o sea, resultados. No lo veo, lo veo complicado. Ojalá me equivoque, o sea, es de las veces que estaría encantado de equivocarme. Y si el equipo acaba en Europa, perfecto. Estaría encantado de equivocarme, pero...
No te da feeling, ¿no?
Tengo el feeling de que no. De que no le va a dar.
El calendario es bueno por los rivales que hay, pero precisamente es ante ese tipo de rivales ante los que el Athletic ha fallado esta temporada. O sea, ante los equipos de la parte baja de la tabla, el Athletic se le han ido todos los puntos que necesitaba para estar en la pelea que quería. Y además lo ratifico contra el Getafe.
Y el equipo es con más necesidad. Al Atleti le está faltando colmillo estas últimas temporadas, en los finales, el de los últimos sprints.
Sí. Yo, como decía,
están ganando por colmillo.
Como decía aquel, UEFA posible. UEFA posible. Mm. Matemáticamente creo que es posible.
Pero vamos más allá. Vamos más allá de los números.
Exactamente. De las sensaciones. Las sensaciones pues no son buenas. Y no me estoy refiriendo al partido de Getafe, que se les han dado muchos palos, y a mí el partido de Getafe no me disgustó. No me disgustó lo que hicieron.
No, porque merecieron ganar, eso estamos todos de acuerdo, y Soria fue el mejor. Pero es un partido que me da igual cómo lo ganes, pero tú tienes que ganarlo. Y no lo ganas.
Sí, y no lo ganas.
Sí. Yo, a mí más me duelen otros, el de Mallorca, el de Alavés, etcétera, etcétera. Pero bueno, en resumen, matemáticamente es posible, pero... pues no tienes ese convencimiento que te da el juego, que te da el buen juego, y entonces cuando te falta convencimiento, pues eso se traslada a la masa social, se traslada y puede que incluso al campo, no lo sé.
Lo que no puede hacer el Atleti es bajar los brazos y dar la temporada por perdida.
No.
O sea, lo que tiene que hacer es seguir en la pelea y seguir comportándose igual. El otro día con el Getafe, el partido, yo creo que tenía que haberlo ganado sí o sí. No hay muchas excusas ante un partido así, pero lo que sí es cierto es que mereció ampliamente ganar el partido. No lo consiguió y ahí es donde está, se debe. Los partidos no se merecen, se ganan. Y el Athletic ante ciertos equipos tiene que ganar incluso aún no mereciéndolo. Y si merece ganar ante ciertos rivales, lo tiene que ganar.
Y hay otro matiz, que estamos diciendo que el equipo no tiene pegada, no tiene colmillo, no tiene bacalao, en una palabra... Pues hombre, no salgas con la empanada para tener que hacer luego dos. Si tú sabes que con uno puedes ganar, que te cuesta hacer, Dios y ayuda, uno y no te digo nada, dos, pues deja tu portería a cero, no salgas como saliste, ¿no?
Eso es complicado.
Sí, y luego, sobre todo también, resultados, los empates es que le están matando. O sea, merecer o no merecer, si empatas un par de partidos y tal, te puedes decir, bueno, es que ha habido... Es que es un síntoma clarísimo. Se han empatado muchísimos partidos. Y eso ya no ha sido una casualidad. Algo falla ahí que no le da para ganar. Un día que salen con la torrija, otro día que no meten, otro día que no crean, pero al final va sumando y así están.
Pues se han empatado más partidos.
11 empates, 10 victorias, 11 empates, 8 derrotas.
Es que 11 empates, es que son muchísimos.
Eso demuestra que el Athletic es capaz de competir contra cualquiera, pero le cuesta ganar a todo el mundo. A todo el mundo, porque hasta el Levante cuando estaba tal también.
Sí, y es que contra los de arriba das buena imagen, pero también empatas o incluso pierdes.
Bueno, a veces ganas.
El Mallorca te gana y luego pierde 6 partidos seguidos y se cargan a Luis García Plaza, por ejemplo.
Además te gana en un partido en el que habías conseguido remontarle, le tenías ya a punta de caramelo y dejas marchar la victoria.
Sí, yo por eso digo que
tiene que ganar fiabilidad con los de abajo.
Es que al final, sumando este tipo de cosas, pues eso, pues por eso no le está dando. Ahí está. Si las cuentas están claras también. Lo que ha pasado en el equipo también. O sea, este año yo creo que el análisis más o menos llegamos todos a parecidas conclusiones por qué no se han enganchado nunca al tren europeo.
Hay un peligro en el calendario, que es el que tú apuntabas antes, Ramón. Y es que contra los de abajo no hacemos gran cosa. Pero es que nos toca tres que van a estar peleando ahí por rascar, por salvarse, que son situaciones impredecibles, un poco impredecibles.
Y luego a ver este final de temporada, porque vas a necesitar un poco de todos. Lecue no está siendo titular, pero bueno, ha caído lesionado, y ahora no puede jugar el próximo partido por amarillas, pero luego ya volverá. A ver cómo está Sánchez con eso del pubis. Dani García ha tenido que parar y ya veremos a ver cuándo puede volver a jugar. Íñigo Martínez se supone que ya estará frente al Elche. A ver, Nico Williams,
a ver.
Claro, vamos a necesitar a todos para hacer esa recuperación, esa champa final de Europa.
Qué cosa más rara lo de Nico Williams, que al minuto 3 ya se le estaba tocando el muslo.
Yo no lo sé. Que no entendí es que no le cambiara, tenía cambios otra vez.
Sí.
Yo eso no lo entendí.
Sí,
pero es que luego encima le llaman de la
sub-21. Sí.
O sea, porque dices, bueno, pues ha acabado lesionado tal. Y por cierto, no hay parte, ¿no? Nadie sabe lo que tiene.
No,
oficialmente no se ha dicho lo que tiene.
No.
Como oficialmente no se ha dicho lo de Sánchez, ¿no?
El Atleti no.
Aunque sí ha trascendido que
el Atleti no. El Atleti no.
Por eso te digo. Ha hecho parte del Lecue ahora, pero no ha hecho de los otros dos.
No.
¿Eso puede querer decir que los jugadores no quieren darle el parte? Eso es, a mí esa pregunta me
extraña,
me
¿no?
No sé, o que el Atleti entienda como que es un algo de la federación, porque están con la federación y así se evita, no sé.
Vamos, es que no han ido.
Se han ido.
O sea, ¿no? Y Nico no.
Yo creo que fueron los dos.
Yo creo que Nico no llegó ahí, no sé.
Yo creo que fueron los dos.
Nico Williams.
Nico le citaron, pero no fue. Y Sánchez, yo no sé si ha vuelto.
Sí.
No, Nico Williams sí fue.
Sí, yo creo que han ido los dos, le revisaron y volvieron los dos, yo creo.
Creo que Sánchez es el que no ha ido, pero bueno, es igual. Tampoco nos vamos a perder.
Sí, Nico Williams
ha ido, le han examinado y ha vuelto. Y Sánchez, con el informe de molestias de pubis, ni ha ido. Creo, ahora recordar que era así. Pero
sí,
bueno.
Que lo que no entiendo, ¿por qué citan, por qué le llaman a Nico Williams? Porque tampoco han llamado a Julen Aguirre Zabala, que no ha ido porque estaba lesionado.
Bueno, lo que hay que ver es si el Atleti le da el físico, o entre lesiones y carga, si le da el físico para esta champa. Al final que hay que verlo, eso lo que lo apuntas tú, Raúl. Hay que ver más por ese lado, dejarnos de si ha ido con parte o no parte. Curioso lo de eso, es lo de Williams, eso, que al primer al nada más salir le pegue y siga jugando.
Yo eso no lo entendí, pues, quítale.
Cuando me enteré después que estaba tocado ya del todo, o sea, no lo entendí. Y eso, y lo que hay que ver es si el Atleti, bueno, entre lesiones y tal, bueno, se supone que, sobre todo Íñigo Martínez, que es un pilar básico, va a estar. Lo de Dani García, pues no está muy claro qué va a pasar con él. Bueno, Nico y Sánchez se supone que son molestias más puntuales.
Ojo,
pero,
al pubis de Vial.
Sí, ojo al pubis de todo el mundo, porque aquí cuando empiezas con el pubis.
Parece la gripe,
contagia, ya,
¿no?
Sabemos lo que pasa. Que la doctora de Muchagüe, que es Mónica, hace otra X. Pero bueno, el tema es que eso, que a ver si le da el físico al Atleti, aparte de lesiones, si le da el físico para aguantar este final de temporada. Porque tiene que jugar como tiene que jugar a toda tralla, y este equipo, si no juega a toda tralla, no es nadie. Entonces,
sí. Sin intensidad es un equipo.
Sin intensidad no es nadie. De presionar arriba para eso, para no tener que crear tanto, robar y con dos toques y ya llegar y tal. Ese tipo de cosas la tiene que mantener la intensidad. Entonces, bueno, vamos a ver si en ese sentido sí se ha trabajado bien y si puede mantener la intensidad.
Aquí le pedimos al equipo que luche por Europa, hombre, que de vez en cuando esté, ¿no? Que este sería el quinto año sin Europa, que yo creo que ya va tocando en alguno de estos cinco años, pero yo estoy de acuerdo, os lo he escuchado antes, que el equipo tiene que estar luchando por Europa hasta el final. Luego puedes entrar o entrar, pero hay que pedir al equipo estar luchando por Europa hasta el final. Y para eso no se tiene que desenganchar, como ha hecho en las últimas temporadas. Y luego también, que no le estoy exigiendo al público que haga lo que quiera, pero después de la eliminación de Copa se ha notado bajón en San Mamés. El otro día sí hubo 37.000. Era mejor hora un viernes a las 9 de la noche. El próximo partido es domingo a las 2, que no es la mejor tampoco. ¿Creéis que la gente se va a enganchar o que también se va a dejar ir un poquito de San Mamés?
Le va a costar. Si los resultados no son buenos, le va a costar. Y le va a costar en días complicados, le va a costar. La única manera de llevar mucha gente a San Mamés con estos horarios es que el equipo esté tremendo. Y tremendo, incluido los resultados.
En eso coincido.
Entonces, le va a costar. Y la afición, yo creo que está un poco decepcionada. Además, empiezo a ver cierto pique entre los que animan en la grada de animación y los que otros
Vamos a hablar de la grada de animación ahora.
A mí eso, no sé. De todos modos, a mí lo que me preocupa mucho que sin Nico y que sin Sánchez, Al final Marcelino no tenga demasiadas opciones de mover un poco el equipo, como yo creo que debe mover un, para ver si gana algo de gol en lo que queda de temporada, porque también las lesiones de Villalibre le han lastrado, no ha podido entrar y ahora mismo es que prácticamente tiene que jugar con unos porque no tiene si no se recuperan Nico y Sacef, que yo tengo dudas de que puedan llegar a la Leche tal y como se ve la situación, pues eso lo puede acabar pagando el equipo y lo puede acabar pagando Marcelino.
Dejarme hacer una pausa y vamos con el tema de la grada animación y de las elecciones, porque ya tenemos un candidato o precandidato oficialmente.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en La Panadería y Panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La Panadería y Panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Jornada de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Centro de Formación Somorrostro. Te esperamos.
Tenemos todavía un cuarto de hora por delante, ¿eh?, de nuestra gabarra. Y quiero preguntaros por esas elecciones que en principio tienen que anunciarse para el mes de junio, porque lleva más de 3 años repitiéndolo Aitor Elizegui, aunque el otro día nos dejó un poco con la mosca detrás de la oreja Barcala cuando dijo que están preparados para cuando convoque elecciones Elizegui, si es que las convoca, no sé a qué se refería.
Una duda un poco gratuita, ¿no?
Porque ayer en la tertulia había varios que...
Sí, a todos nos ha dejado un poco con la mosca detrás de la oreja, que, para ver si sabe algo más que el resto, ¿no? Decían,
espérate a ver si hay sorpresa, vamos, a mí me parecería una cosa
sería brutal,
increíble.
Vamos.
Sí, yo no contemplo ninguna posibilidad de que no haya elecciones en junio.
Yo tampoco.
De hecho, estoy esperando la fecha para asuntos personales.
Para cogerte las vacaciones.
No, bueno, tantas cosas que tengo. Tal, entonces, yo
contemplo una posibilidad a la que se puede agarrar como un gato a una cortina, como decía el otro. Pero, y es que puede decir, es que no quiero dejar en el alero una promesa electoral cual fue la grada de animación. Es que no quiero dejarle a los siguientes el marrón de encontrarse.
Porque también dijo él. También otras movidas fue eso, que iba a hacer las elecciones cuando las va a hacer. También lo dijo desde el principio. Entonces, sí, también,
y lo ratificó en la última asamblea en la que anunció que no seguía.
Lo ha dicho siempre.
Está ahora caliente el tema.
Yo sinceramente creo que dudar de eso. Eso es gratuito.
Sería una barbaridad que.
Y además creo que no es aconsejable, porque se exponen en duda, no sé, algo que él ha dicho por activa y por pasiva y que, vamos, no veo yo una marcha atrás. Ninguna duda de que las elecciones van a ser en junio.
Lo decía por buscar una justificación a que ahora de repente diga que
es. Es que sería una.
Tampoco se la ha visto en esa tesitura él, o sea, no ha dejado, para mí. Elizegui no ha dejado ninguna declaración en la que se pueda mínimamente dudar de eso. En eso ha sido claro y, vamos, yo creo que contundente. Al final hará 3 años y medio de mandato, como dijo al principio.
Sí, que lo dejó totalmente claro. Bueno, Barcala quería ser un poco el presidente del consenso, pero que vemos que no le asusta, ¿no?, la arena electoral, y él ya se ha lanzado.
Sí, porque parece que hay más, ¿no? Que es seguro que va a haber más candidatos, bueno. No sé, a mí siempre me ha sonado un poco todo a que haya un consenso final, pero esa idea parece que está perdiendo un poquito de fuerza.
Hombre, están ahí los nombres, vamos, ¿no? Que tienen que confirmarlo ellos o no, Iñaki Aretxabaleta y Jon Uriarte, a ver
sí,
qué pasa.
Sí, tres. Incluso se hablaba de que quizás un cuarto grupo.
Sí, se habló de Fernando García Macua en su día. Sí. Y
el tapado.
Y de algún otro, sí.
Yo creo que más de tres ya no va a haber.
Lo que he visto el tema...
Lo de Macua parece que no.
Lo que he visto el tema es una candidatura continuista, que es lo que también a veces se había hablado, eso sí que parece que no, que se está desapareciendo esa posibilidad, ¿no?
Sí, incluso de la anterior junta directiva también. No parece que esas cosas...
Ha tenido muchas.
Sí. A ver, que falta mucho porque...
Sí.
Fuera de la superficie está todo bajo el agua, porque fuera de la superficie todavía sabemos que va arcando.
Ya se ha demostrado eso, que salir demasiado pronto quema. Entonces, y quizás alguno está esperando eso a último momento, a ver cómo está el tema y estudiar opciones y ver si puede salir.
A mí lo que me parece que con el tiempo cada vez más, igual también porque se está debilitando alguna otra figura, yo creo que cada vez más está claro que el entrenador que daría más votos, y yo creo para todos, sería Marcelino.
Yo es que
y no me extrañaría nada un acuerdo entre todos los que salgan sobre ese asunto.
Yo hace un mes te digo que sí, ahora no lo tengo tan claro.
Yo tampoco. Y además te digo una cosa, dime una razón para que Marcelino nos espere.
Que le digan todos que cuentan con él. Yo creo que además no debería ser ahora. Debe ser.
¿Pero
si las cosas siguen como va, si el equipo hace buenos partidos, es competitivo y sigue en la pelea por Europa, tal. Lo que no podría ser es si el equipo ahora se queda descolgado de Europa a mes y medio del final de la temporada, porque entonces yo creo que no querría ni la afición.
Pero
entonces,
que le digan todos, si es que solamente uno ha hecho público su candidatura.
Hombre, se sabe que van a presentarse más. Si se sabe es porque eso se sabe y se habla un poco las ideas que tienen. Y yo creo que todo el mundo intentará ir con el entrenador que más votos dé.
Yo solamente encuentro, ya que he hecho la pregunta, hago la respuesta, solamente encuentro un argumento para que Marcelino diga que siga. Y es que sean ciertas esas cifras de emolumentos que se han hecho públicas por el equipo.
De todas formas, en cuanto a los nombres de...
Es que no creo que otro equipo le vaya a pagar eso.
En cuanto a los nombres de los candidatos, si todos tenemos en la cabeza que pueden llegar estos tres a presentarse, a mí me parece que es muy difícil que haya consenso, porque Barcala, que es el principal, pues igual podría, de hecho dijo que le gustaba, ¿no? Podría ir con él. Pero al final, seguramente el que menos opciones tenga, que no sé quién podría ser, dijera, pues yo para diferenciarme del resto y para intentar ganar votos, pues digo que voy a traer a... y poner el nombre que os dé la gana.
Sí.
X.
Pues,
y es una baza electoral. Es una baza electoral muy grande.
Y además es legítimo, porque es la única manera. Pero si los dos grandes candidatos... Porque yo ahora a priori aparecen dos grandes candidatos. Aunque aparezcan tres,
vamos
a ver qué pasa, porque esto puede cambiar. Pero si los dos están en la misma línea, yo creo que... Y es que creo yo, además, que Marcelino da votos. Por eso yo digo que le pueden decir. Si Marcelino no diese votos...
Yo no tengo tan claro eso.
Se hizo con Caparrós, dando bastante menos votos a priori de lo que podía dar Marcelino, porque yo creo que la gente está contenta con Marcelino. Yo sí que creo que está contenta con Marcelino.
Pues yo no lo veo tan claro, ¿eh?
Yo creo que sí hay más a favor que en contra, yo en eso estoy de acuerdo, pero también creo que...
¿A qué no me decís un entrenador que dé más votos que Marcelino?
¿Sabes lo que pasa?
Ahora mismo.
¿Sabes lo que pasa? Esa es la cuestión. Que
claro.
En este momento, que
hombre, por dar claro que hay muchos.
Decidme nombres.
Por dar claro que hay nombres. Otra cosa es que vengan.
Que puedan venir,
nombres,
dices.
Claro. Esa es
un nombre que dé más votos que Marcelino. No, pueda venir, no pueda venir, tal va a ir para
ahí. Esa es la gran incógnita.
Hombre. A ver los ailos.
Sí.
Tú me estás diciendo que Guardiola y Klopp. Todo el mundo sabe que eso no van a venir.
Pues esto estoy hablando.
¿Tú crees que ahora que alguien que diga que viene Guardiola o tal? No, porque saben que no van a venir.
Oye, los enamorados de Bielsa están libres del mercado.
Sí.
Valverde, ejemplo, está libre en el mercado.
Por ejemplo.
Yo creo que Valverde.
Yo creo que ninguno de los dos vendría al Atleti.
No lo sé. Pero yo creo que la etapa en el Atleti de Valverde la ha dado
para
cerrada.
Para mí también. O sea, yo creo. Y yo no creo que.
Que vuelva Valverde. Tampoco. Hombre, que vuelva Valverde. Yo estaría encantado que consiguiese Marcelino. Pues mira, Valverde, si la cosa acaba como está. Y estaría encantado la vuelta a Valverde. Porque a mí Valverde me parece uno de los perfiles más ideales
pues
para
Valverde. Pues mira, Valverde también daría votos. ¿No votos?
Claro que daría, pero...
Yo, de todas formas...
Pero nadie va a poner el nombre de Valverde en... porque ni él va a querer, ni creo que Valverde quiera ya volver a entrenar al Atleti, porque ha salido muy bien las dos... Ha salido fortalecido las dos primeras veces, ama mucho el club y no quiere salir mal.
De Special One no hablamos, ¿no?
Yo de todo...
De Special One.
Déjalo.
Es que eso es que me parece que es una cosa que no hay que entrar.
Pero vamos.
Déjalo donde está.
¿Y daría votos? Daría votos es
para mí quitaría, pero
para mí daría votos en una situación muy mala. Pero yo ahora creo que da bastante más votos Marcelino. Yo,
de todas formas, volviendo al tema de los candidatos, creo que los dos grandes nombres que se han citado sí arrastran per se pues muchos votos. Pues porque
tiene maquinaria detrás.
Tiene maquinaria y pertenecen a dos grandes grupos que casi por obligación les suministran votos porque sí. Ahora bien, yo, cosa que a mí produce cierto rechazo, por cierto, a título personal. Candidatos que citen grandes nombres de entrenadores o grandes fichajes, pues es que yo también huyo de esos. A mí lo que me gustaría saber.
Te lo explico.
El otro día Barcala dijo que quiere que el Atleti sea el equipo de los mejores jugadores.
Que tenga los mejores vascos, sí.
Bien. Bueno, pero eso, no me digas, eso se iba diciendo décadas. Sí,
eso es como la vivienda digna.
Escucharme. Sí. Digo, no me
digas, objetivo aspiracional, ¿no?
Escúchame, Ramochu. Digo, no me digas eso. Dime cómo lo vas a hacer. ¿Cómo vas a hacer?
Hay que dejar algo para campaña.
De momento él.
Bueno, bien, pero ¿cómo
de momento él no puede meterse en.
Para que no se produzcan los errores Oyarzábal, Odiozola, etcétera, etcétera. Dime cómo lo vas a hacer. Y luego la cuestión económica. Y luego otro punto. A mí dime económicamente cómo lo vas a hacer, porque llevamos años reiterados que los ingresos son inferiores a los gastos.
Bueno, entiendo y comparto lo que dices tú, pero eso sería una etapa posterior. No puede meterse. Una vez que entre en campaña, me parecía lícito que le preguntes eso directamente.
¿Quiere mi voto? Sí. Es decir, claro.
Pero ahora no puede, si ni siquiera es candidato.
No, yo no he dicho que ahora. Yo digo eso, que en campaña.
Sí, 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 por eso. Cuando empiece la campaña, totalmente lícito y legal, le preguntes.
De la misma forma que en campaña. De la misma forma. Hay que escuchar de vez en cuando, joder.
Sí, escucho. Sí, te he entendido lo que has dicho, pero te he dicho que ahora no es el momento de que le preguntes. Ahora no. Cuando empiece en campaña, perfecto. Es lo que te he dicho.
¿Me dejas terminar, por favor?
Sí, sí, sí.
De la misma forma que en campaña puedes citar. Que en campaña va a citar al entrenador X o al fichaje Y, te digo, en campaña, a mí que me explique cómo se hacen esas cosas. ¿Sí? Es decir.
Pero si estoy diciendo lo mismo, es que no estamos en campaña.
Claro. Pero es que no lo puedo decir porque tampoco ahora puede decir que va a fichar a Fulanito de Menganito. Pues claro. Ni lo va a hacer.
Tenemos de aquí a junio, que tienen que ser las elecciones, la asamblea extraordinaria de la grada de animación el día 7, y se tiene que convocar la de la reforma de estatutos. Tenemos un final de mandato muy apretado ahí, con muchas cosas encima de la mesa, ¿eh?
Pero volviendo a las elecciones, yo solo veo un nombre que pueda decantar las elecciones a favor de alguien que en principio no parezca favorito.
¿El director deportivo?
No, un jugador. Solo hay uno.
Ya, Julen Guerrero.
No, un jugador.
Ah, jugador.
Uno, Mikel Merino. Solo veo yo ese nombre como para decantar tal. Y eso yo lo veo imposible.
Yo, después de los últimos derbis, no veo tan claro que...
Es imposible. Yo creo que ese jugador... sí.
Se ha manifestado muy, muy en contra.
Bueno, ese jugador, si dijese sí al Atleti...
Por calidad.
Bueno, pues mira,
pero yo lo veo... Perdona, pero yo lo veo imposible.
Yo no lo veo imposible. Mikel Merino. Yarzabal no ahora
por la situación que...
De hecho, hace no mucho le hicieron una entrevista una noche... Creo que fue en la SER, me parece.
¿Pero creéis que la gente quería a Mikel
Merino? Le preguntaron si...
Yo no quiero.
No tengas ninguna duda.
Le preguntaron si se iría al Athletic, si nunca se iría al Athletic, y dijo, bueno, en esta vida no puedes decir nunca a nada. Sí.
Hombre, también es cierto que ha tenido dos opciones, dos ventanas, y ha preferido Dortmund y Donosti, de momento. ¿No?
Sí, pero bueno, también eran otras circunstancias.
No sé, bueno,
yo lo veo imposible. Veo yo una transición.
Yo creo que no va a venir.
Tampoco sé si va a ser un gran objetivo de los próximos que vengan y de cómo estén las arcas del club también.
Claro, es que ese es el tema.
Pero bueno, de candidato te puedes arriesgar siempre un poquito más.
Si vamos a Europa, nos podemos gastar el dinero.
¿Qué nombre te puede cantar en unas elecciones? Yo creo que no.
Es que ya te he dicho.
Había uno que era Oyarzabal y en esta tesitura yo creo que no.
Ramón, es que yo ya he dicho. Es que no me, al que me cite nombres, digo, esto es borrado. este o no.
Sí, pues al final es lo que va a haber.
Si es que lo que tienen las elecciones son los nombres. Pues y todo lo demás...
Yo creo que la gente ya ha espabilado, la gente, los socios de Atleti son inteligentes, ya han espabilado y han dicho, mira, no me vendas humo, no me vendas grandes nombres, dame hechos y dime cómo vas a conseguir...
Hombre, ¿cómo vas a conseguir
que vengan hechos, los mejores jugadores de Euskadi? ¿Qué vas a hacer para que esto no suceda y cómo vamos a salir de la situación
económica? En parte tienes razón, pero también otra parte que hemos hablado antes, que detrás de los que has dicho, por ejemplo, dos candidatos que hay dos maquinarias.
Eso sí.
Y entonces, como decías, les va a dar, creo que has comentado tú antes, que les va a dar votos per se. Pues ya estamos desvirtuando eso.
Ya estamos desvirtuando ese
escenario que tú planteas.
Si tú introduces algún nombre...
No, hablo de
siempre puedes cambiar de tal, pero yo no veo nombre, solo veo ese. No veo
Ander Herrera, dice por aquí un oyente en el WhatsApp.
Yo creo que Ander Herrera tiene 33 años, ¿eh? No sé si la gente lo valora. Bueno,
Yo digo porque ha salido un nombre, preguntaba.
Sí, bueno, yo creo que no, pero vamos. Ahora, Ander Herrera es un jugador que gusta mucho a la afición de la
gente. Yo le fichaba antes que a Merino, desde luego. Me parece más distinto de lo que tenemos, o sea, que Merino.
Yo, Merino es un jugador joven con mucho futuro por delante y un presente rabioso. Y yo, de hecho, creo que es media real, Miguel Merino.
De la asamblea.
Y luego Ander Herrera, pues yo creo que es un capítulo pasado en Atleti.
Dejarme leer algún mensajito para despedir.
Deportivamente, luego capítulo pasado no, me parece que es un jugador más diferencial que el otro.
Dicen por aquí, os voy a contestar en pasiva, un hombre con el que pierdes las elecciones seguro, Kepa Arrizabalaga. Bueno, no creo que se plantee nadie traer un portero, ¿no? Con lo que hay en casa.
Teniendo a Simón.
Yo.
¿Los delanteros de la Morevieta? Se pregunta este oyente.
¿Cuál?
Los delanteros de la Morevieta por Guru. Me imagino que será que tiene opción de recompra.
A mí me pareció un error traer a Codro para quitarle minutos a los pocos minutos que jugó a Guruceta en su día, aunque luego se lesionó.
Colocan a Marcelino en la selección después del Mundial.
Claro, esa era mi opción.
Valverde también había sonado.
Prefiero Merino, probar a ver Carricaburu por cuánto puede salir. Pues me parece que barato no es.
El del filial de la Real, ¿no?
Estando en la Popo está claro quién debe ser presidente. Barcalao. Se lo podía haber firmado Belilla.
Sí.
Que venga Klopp, dicen por aquí.
Sí, claro. Sí, que venga.
Como es fácil.
Gaste abono, que jetas que no pagan, dice. No hemos hablado de la gran animación, nos hemos quedado sin tiempo.
¡Ah!
Nos han cobrado una cuenta COVID a los socios por mantener a estos millonarios prematuros, dice. Y no le gusta a Williams. Qué pena eso de que como el equipo no va muy allá, la afición deje de ir a San Mamés. Para eso que se hagan del Bayern, que gana casi siempre, a Opa Athletic. Zubizarreta... ¿Está en la plancha de Barcala como director deportivo? Se pregunta. En teoría no. En teoría.
Oficialmente no.
Vale, por eso. ¿Cuánta gente pensáis que acudirá el domingo a la catedral? ¿Mala hora, desilusión? Pues ya hemos dicho que...
Bueno, la hora no es tan mala, ¿eh? Potreo antes, potreo después.
Bueno, no sé, veremos. Si llegan a Europa, ¿les subirán los sueldos? Se pregunta este oyente.
Sí, a la planta de arriba.
Venga, un par de ellos más. Ander Herrera no tiene sitio en el sistema táctico de Marcelino. Ya, lo que pasa es que yo creo que Marcelino no va a seguir. Yo creo que Marcelino no va a seguir por la situación del Athletic.
¿Ah, sí?
Yo creo que no va a seguir.
Yo le doy muchas opciones también.
Vale, pues veremos. No me parece bien, no se ha mencionado a Fernando Llorente, dice este oyente.
Bueno, marcó el otro día, ¿no?
El primero. Gasteabono de Jetas, nada. Los únicos que animan en condiciones, dice este otro oyente. 688-89-36-35, pero ya el WhatsApp queda para libre directo, porque nosotros tenemos que volver a puerto y tenemos que cerrar esta gabarra, ¿eh? Nos voy a pedir resultado para esta semana, para que veáis.
Sí, muchas gracias. Por si no venimos la
siguiente. Yo te voy a dar uno.
¿Cuál?
Va a ganar el Bilbao Basket al Baskonia en Mirivilla.
Ah, sí. Me parece bien. ¿Y la Morevieta? Sí, sí. La Morevieta no me dices nada.
La Morevieta mañana lo tiene muy complicado Zaragoza. Yo la Morevieta, aquellas tres derrotas seguidas con Íñigo Vélez que le descabalgaron de la opción de engancharse, ahí acabaron las opciones y yo creo que no ha servido ni el cambio de entrenador.
Un gran cambio.
Ojalá me equivoque.
Ramón Oroz, Agencia EFE. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Alberto García, gracias por la visita.
Arrocha, don,
hasta
igualmente.
La próxima. Agur. José Antonio Velilla, socio compromisario, Millasker.
Un placer.
A cuidarse. Cerramos esta gabarra, 3:02 de la tarde. Pero ya saben que sigue el deporte, ¿eh? Hasta las 4 con libre directo. Vuelve Fernando Mendicoa con la información del Bilbao Athletic, de la Morevieta, además con rueda de prensa en directo de Aritz Mújica. Hasta las 4 todos los días, oye cómo va desde la 1:30. Cedemos el testigo a Fernando Mendicoa, el saludo de Raúl Jiménez. Seguimos.
Oye cómo va.